¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 25 de junio de 2025. Los que tenemos que venir a la radio en plena madrugada a tocar el piano del pobre, el teclado del ordenador para escribir unas líneas y ordenar la actualidad informativa, hemos pasado otra noche con un ojo en Pinto y otro en Valdemoro. Otra madrugada de estar muy atentos a los teletipos por si a Israel o a Irán se les ocurría lanzar un ataque y fastidiar el alto el fuego que comenzaba ayer. La buena noticia es que parece que el tirón de orejas de Donald Trump ha surtido efecto y de momento tanto unos como otros han cerrado un poco esa caja de Pandora que es Oriente Medio. Y es que ya bastante tenemos con el eterno conflicto entre israelíes y palestinos y con la guerra de Ucrania. De hecho, por todo eso precisamente, tenemos por delante el día que tenemos. Hoy se celebra la jornada decisiva de la cumbre de la OTAN que anoche comenzaba con la cena de gala en La Haya. Una cumbre, ya saben, con los aliados sacando del bolsillo la bola de billetes para el gasto en defensa y con Donald Trump ahí vigilando un poco que nadie se haga el remolón. De hecho, Trump ha estado también un poco como nosotros, con un ojo en Pinto y otro en Valdemoro, porque mientras vigila que los socios de la OTAN se vacíen los bolsillos, también ha tenido la mano preparada por si tiene que dar una colleja a iraníes o israelíes en caso de que les dé por romper el alto el fuego. La verdad es que Trump no llegó ayer de muy buen humor porque cuando fue a coger el avión camino de La Haya le avisaron de que el alto el fuego pendía de un hilo, no tanto por los iraníes sino por sus socios de Israel.
Tenemos a dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué cojones están haciendo. ¿Se me entiende?
Trump soltó hasta palabrotas por la boca para dejar claro que no va a dejar que nadie, ni siquiera sus socios de Israel, sigan generando tensiones en el avispero de Oriente Medio. ¿Cuál es el plan de Trump? Pues vender al mundo que su política de disuasión es efectiva, que lanzando un ataque a las instalaciones de desarrollo nuclear de Irán ha evitado males mayores. Si ahora Netanyahu se emperra en hacer caer al régimen islamista, lo mismo la cosa se embolica demasiado y no es eso lo que quiere Trump. Otra cosa es que la inteligencia estadounidense asegure ahora que el golpe sufrido por Irán tampoco ha sido para tanto y que en realidad solo han retrasado su programa nuclear unos meses porque les dio tiempo de esconder el uranio. El caso es que estando Trump con este humor de perro soltando palabrotas por ahí, no parece muy buena idea ponerte en medio de esta cumbre de la OTAN a hacerte el remolón con la mano en el bolsillo sin acabar de sacar los billetes. Un poco como ese amigo que todos tenemos que cuando toca pagar la ronda se le atasca la mano en el bolsillo y no la acaba de sacar. Bueno, pues esa es precisamente la intención con la que Pedro Sánchez se ha presentado en La Haya. A pesar de que Trump, con el rebote que ya llevaba encima, también nos ha lanzado un mensaje dedicado.
Yo fui el que dijo que eso es lo que deberían estar pagando. Ahora la OTAN tiene un problema con España. Siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo, lo cual es muy injusto para el resto de los países.
Bueno, pues ahí empezaba el momento de gloria de Pedro Sánchez, que ha ido a La Haya con el gran objetivo de volverse a casa con el cartel de némesis de Donald Trump, el tipo que enfada al de la cara naranja, porque se niega a subir el gasto en defensa a costa de los servicios sociales y tal y cual. Lo cierto es que Sánchez tiene muy estudiado el papel y sabe que se juega mucho en esa cumbre, sobre todo en clave doméstica, que es lo que más le interesa a él. De momento anoche, en la cena de gala, la sangre no llegó al río, porque tanto en la foto oficial como en la cena Sánchez y Trump estuvieron separados y tampoco hicieron por cruzarse. Hoy ya se verá si uno busca al otro y si tenemos una escena en la que se plasme lo que Político ha resumido en un titular. Ese medio de referencia en lo que a política internacional se refiere ha calificado a Pedro Sánchez como el nuevo villano de la OTAN. Y claro, eso a Sánchez no le puede hacer más feliz porque ahora es lo que busca, que se le vea como el campeón de izquierdas que planta cara a Donald Trump. Bueno, pues hoy nos daremos una vuelta por La Haya. Entre tanto, aquí en España no salimos de una fantasía y nos metemos en otra. Las últimas horas han sido de mucha polvareda judicial después de que el juez Peinado haya dado el paso de pedir al Supremo el procesamiento nada menos que del ministro de Justicia, Félix Bolaños, procesamiento por un delito de malversación y otro de falso testimonio. Es decir, el juez más odiado por el sanchismo considera que Bolaños le mintió cuando declaró como testigo. Acuérdense de esas tensas declaraciones en la Moncloa, primero de Sánchez y luego del propio Bolaños, con Bolaños tratando de trolear al juez y el juez diciendo que hasta que no le pusieran una tarima para estar más alto que Bolaños, que no empezaba el interrogatorio y todo aquello. En fin, mucha tensión en aquella declaración para saber quién había realizado el nombramiento de la asesora de Moncloa, que en realidad trabajaba de secretaria particular de Begoña Gómez.
Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente.
Pero es que hace 7 años, mi opinión corresponde con la realidad.
No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas.
Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso.
No es una cuestión de creencias.
Se cortaba la tensión con un cuchillo. Aquel día Peinado preguntó a Bolaños quién había realizado el nombramiento de Cristina Álvarez y Bolaños acabó diciendo que fue Raúl Díaz, asesor personal de Sánchez. Pero luego Peinado interrogó al señor Díaz y este negó ser el responsable de la contratación, con lo cual el juez ha concluido que Bolaños le metió una trola. Claro, que Bolaños haya podido mentir así como idea general tampoco nos ha de caernos de espaldas, porque a Bolaños ya le hemos visto mentir muchas veces, como cuando ha dicho que los informes contra la amnistía son en realidad informes a favor de la amnistía. Lo que pasa es que el sanchismo está que trina, porque en su exposición razonada es verdad que el magistrado hace alguna cosa cuando menos llamativa. Por ejemplo, cuando califica ya de entrada a Bolaños como investigado cuando todavía está forado. Y sobre todo comete un lapsus cuando asegura que Bolaños coincidió con la asistente de Begoña Gómez en el tanatorio con motivo de la muerte de Begoña Gómez. Claro, Peinado, con las prisas, seguramente quería decir la muerte del padre de Begoña Gómez. Pero al haber dado por muerta a la propia mujer de Sánchez en ese escrito, ¿para qué queremos más? El sanchismo ha empezado a hiperventilar diciendo que vamos, que vaya juez, que vaya argumentaciones que hace, etcétera, etcétera.
Esa tranquilidad absoluta que tengo se ha visto totalmente reafirmada cuando he leído la exposición motivada, porque no se sostiene por ninguna parte. Contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración, que es pública, que se filtró a los pocos días de que yo la hiciera. Y por tanto, pues mi sorpresa ha sido total con esta exposición motivada, aunque sinceramente no hay nada que me pueda preocupar en esa exposición motivada.
Pues si Bolaños quería acelerar sus reformas judiciales para entregar las investigaciones judiciales a la Fiscalía, ya tiene otro motivo para darse prisa, aunque en Moncloa creen que con esto Peinado les puede haber hecho un favor en la causa de la asesora de Begoña Gómez, si el Supremo desestima la imputación del ministro. Y todo esto mientras el Gobierno ha tenido que ceder ante sus socios parlamentarios y al final Sánchez deberá comparecer el próximo 9 de julio para celebrar un pleno monográfico sobre la corrupción. No han conseguido que sea antes del 9 de julio, pero sí que no mezcle churras con merinas, de manera que habrá dos plenos, uno sobre corrupción y otro sobre otras cuestiones. Es la última concesión de Moncloa para calmar a sus socios, que siguen haciendo malabares para decir que qué asquito les da la corrupción, pero jolín, qué penita les daría dejar caer a un gobierno de izquierdas tan cuqui. Y en eso están, mientras el rumrum que sigue en marcha es eso de que Zapatero asomó el otro día la cabeza en un acto oficial del gobierno como el inicio de otra gira para levantar el ánimo a los sanchistas. Volvería a ser otro Zapatero on tour, como el que ya realizó en 2023 con motivo de las elecciones generales, que arrancó precisamente aquí, en este programa con Carlos Herrera, donde empezó a defender con vehemencia que Sánchez podía ganar. Y luego en otras entrevistas se le vio muy travieso, sonriendo así con malicia, diciendo que lo mismo, el PSOE conseguía gobernar a última hora por sorpresa. Y aunque las encuestas decían lo contrario, acertó. Y esa lucidez de Zapatero sigue siendo un misterio, como lo sigue siendo el hilo que conecta la trama de Santos Cerdán con Venezuela y con República Dominicana. ¿Habrá finalmente algún informe de la UCO sobre la conexión chavista con el sanchismo que aclare qué vino a hacer Delcy Rodríguez la famosa noche de Barajas? Pues de momento lo que ha hecho la UCO es informar al Tribunal Supremo de que Santos Cerdán compró 1.300 participaciones de Servinavar por 6.000 euros. Es lo que se desprende del contrato particular que encontró la Guardia Civil y que le otorga el 45% de la compañía, casi a pachas, con su amigo el empresario Anchón Alonso. Y ese contrato que la UCO ya ha entregado al Supremo tiene la firma de Santos Cerdán. Y claro, como España se ha convertido en carne de cañón que daría para un reality, a Santos Cerdán no se le ha ocurrido otra cosa que pedir al juez del Supremo algo que no está contemplado por ley, que su declaración del próximo lunes como imputado sea retransmitida en directo por televisión. Tú imagínate la fantasía que sería asistir a La Hora de Santos. El juez y los letrados bailando como si fueran los coristas de Julio Iglesias. Y ahí aparece Santos, mirando la cámara. Hola, buenos días, soy Santos Cerdán, el del PSOE, el de Servinavar, el que blanqueó a Bildu y se reunió con Puigdemont. Sí, el mismo. Bienvenidos a esta mi declaración como imputado frente a este juez de la fachosfera. Les invito a acompañarme a este oprobio en el que voy a demostrar que todo lo que se anda diciendo por ahí es mentira. Que empiece el espectáculo.
Una noche con tantas sorpresas hasta el final.
Claro, hay algunos que se malician que Cerdán quiera una comparecencia en directo como si fuera el final de la Champions para mandar mensajes cifrados al gobierno del tipo como me dejes caer, lo mismo acabamos todos mal. Y dice Trump que España es un problema. España lo que es una fantasía que se nos está yendo de las manos. Bueno, y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, Luis de la Fuente. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Luis de la Fuente, el seleccionador español, estuvo anoche en el partidazo para cerrar temporada y para pensar ya en el Mundial de Selecciones del próximo año. Habló de Hausen, del central, que él hizo debutar en la selección, que ha fichado el Real Madrid y lo considera un jugador que puede marcar una época. Y de Lamine, al que ve con los pies en el suelo y un tipo muy maduro, pero es consciente de que no solo se le puede decir lo bueno. No sabe quién va a ser el próximo entrenador de la Sub-21, no le han consultado, suena Raúl para hacerse cargo de la Sub-21, y sobre Morata dijo una frase que es: yo no moriré de compromiso. Es decir, que Luis de la Fuente no va a llevar a la selección a aquellos jugadores que estuvieron bien en el pasado, pero que quizás no están tan bien en el presente. Y Morata, en este sentido, lo tiene bastante complicado. Si no mejora la situación en su club, el Mundial de Estados Unidos se le va a complicar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a notar los últimos coletazos de la Dana que nos está acompañando estos días. Se esperan tormentas en el noroeste, en el litoral cantábrico, lluvia que va a ir desapareciendo según avance la jornada. También de mucho calor este miércoles. Hay aviso naranja por altas temperaturas en Aragón, Baleares y Cataluña. Además, hay alerta amarilla en otras cuatro regiones.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es. En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿En serio? ¿Medio año nuevo? Pues voy a ver recetas.
Claro, y si por lo que sea la receta te sale regular, que sepas que del 17 al 30 de junio tenemos 3x2 en una selección de grandes marcas de conservas de pescado.
Sí, nunca está de más.
En Alcampo sales ganando.
No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Julián Quirós, director de ABC, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Teodoro León Gross, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Fernando Jauri, ¿qué se cuenta? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días,
Sergio. Jorge Bustos, ponnos en orden la información para que esta gente pueda opinar en tiempo y forma.
Enseguida, Sergio. Bueno, en 45 minutos más o menos empieza la sesión de control. En ausencia de Pedro Sánchez será Félix Bolaños la estrella bajo focos, después de que ayer el juez Peinado pidiera su imputación al Supremo por malversación y por falso testimonio. Y hay que preguntar a nuestros contertulios si tiene recorrido, si le ven recorrido o no a esa exposición razonada que pide nada menos que la imputación del ministro de Justicia. Bueno, es un día importante la cumbre de la OTAN en La Haya. Estamos todos pendientes de lo que pase esta mañana, si Donald Trump va a escalar el choque con Pedro Sánchez, como le gustaría a Pedro Sánchez, o se va a relajar gracias al mensaje jabonoso de Rutte. Y luego la OPA del BBVA, que me parece uno de los asuntos centrales del día. ¿Cómo quedan los derechos de los accionistas del BBVA después de que Cuerpos haya inventado esta moratoria? Es que es un sabotaje a una OPA ya aprobada por la Comisión de Competencia. ¿Puede ir el BBVA al Supremo ¿Puede entrar Bruselas a defender la libertad de mercado o será Moncloa y Puigdemont los que se salgan con la suya y volverán imposible a Estado Pay haciéndola descarrilar?
Son los temas. Ahí nos lo dejas, Jorge.
Voy al Congreso.
Ahí a ver qué pasa en la sesión de control. Esa es otra. Que no está Sánchez, pero está Bolaños.
Está otro, don Félix.
Otro de los personajes.
Y le pregunta a Cayetana hoy también.
Pues fíjate, y ahí saltan chispas habitualmente. Julián, hablando de Bolaños, ¿qué te ha parecido esa petición de imputación, nada menos que de un ministro de Justicia? Ahora veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Bueno, pues, en fin, como es una cosa que tiene que ver mucho con la técnica jurídica, tendremos que verlo. Pero es verdad que aparentemente, aquí hay algunas cosas evidentes, aparentemente parece difícil de demostrar, ¿no? No parece que pueda ser suficiente. Todos hemos oído la declaración, porque hicimos unos audios espectaculares, resúmenes de realmente antológico, con una fuerza y un interés informativo evidente, donde efectivamente se veía un juez poco quisquilloso o bastante quisquilloso y enfadado, pero en fin, es que el que estaba declarando estaba intentando por todos los medios no declarar y decirle al juez no lo que quería, sino lo que necesitaba saber, las evasivas, la no creo que nadie que oyera a Bolaños pensara que estaba haciendo una confesión confiable, franca y sincera, sino que estaba viendo la manera de bordear las intenciones del juez, lo cual no quiere decir evidentemente que esto sea suficiente ni muchísimo menos, claro, para llevarlo al Supremo, para buscar su imputación.
En un titular, tu pronóstico, Teodoro, sobre el asunto de Bolaños y el Supremo.
Bueno, si tuviera que hacer una apuesta, diría que el Supremo le va a devolver la patata caliente a Peinado y le va a decir que avance un poco más, que progrese en su investigación. Yo creo que la exposición razonada de Peinado es bastante poco consistente y eso es, en fin, eso evidentemente debilita argumentos que existen, en tanto para lo uno como para lo otro, tanto para la malversación como también para el falso testimonio, pero hay demasiados errores en ese texto. ¿Es que no lo releen? Al final va a ser verdad que los jueces necesitan una cierta formación en retórica y en redacción.
¿Y Fernando, ¿cómo lo ve?
Pues muy parecido a Teodoro. Yo creo que esto no tiene recorrido. Yo siempre he pensado que el tema de Begoña Gómez, que es un tema indecente, prácticamente antiestético y antiético, no tiene recorrido penal. Y por tanto todas las circunstancias anejas tampoco lo van a tener. Por otra parte, yo he visto hoy una información muy solvente, creo, de María Peral, que es una persona que sabe mucho de este asunto, en el que pone muy en duda toda la interpretación de Peinado, incluso de las declaraciones de Félix Bolaños. Yo sospecho que esto va a tener muy poco recorrido y que Peinado va a tener un pequeño disgusto con el Supremo.
Bueno, pues ahora hablamos de esta y otras cuestiones, pero antes, Álvaro, vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Pues mira, hoy destacamos el avance que ha conseguido un equipo científico de la Universidad de Edimburgo. Se trata de la primera vez que una bacteria convierte residuos plásticos en paracetamol. El experimento ha demostrado que unos microbios, al comerse una botella de plástico, fermentan esas partículas para transformarlas en medicamentos. Y lo más llamativo de estas pequeñas fábricas es que no generan emisiones de carbono. El siguiente objetivo es aumentar la producción y probar los resultados de esos medicamentos en humanos.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Mira, hoy nos vamos a fijar en un dato curioso. El absentismo laboral está en cifras récord.
Así es, Sergio. Mira, la incapacidad temporal se ha convertido en un agujero silencioso en la economía española. En 2024, las ausencias laborales rozaron el 6,7% de las horas pactadas y drenaron 81.574 millones de euros, un 5,4% del PIB, factura que el gobierno maquilla, como siempre, con su retórica de récord de afiliaciones y todo eso. En 2015, la tasa de absentismo era cercana al 4%, pues hoy supera el 7%. Y el coste de estas bajas ha crecido un 47% en solo una década. El trabajador medio pierde 20 días al año frente a los 15 que perdía en 2015, hace una década. El envejecimiento, las listas de espera sanitarias y el incremento de trastornos mentales, especialmente desde la pandemia, explicarían gran parte de este repunte. Pero solo en parte, porque España va líder en absentismo en la Unión Europea, donde la media ronda allí los 10 días de ausencia por empleado.
Esto debe tener un impacto brutal para las empresas y para las arcas públicas.
Enorme. Mira, piensa que cada día 1,5 millones de personas están de baja. Un golpe que las pymes atajan con horas extras y una productividad que va menguando. De hecho, las mutuas alertan de que la prestación por incapacidad temporal devora un trozo enorme, que no para de crecer, del presupuesto de la propia Seguridad Social. Cada punto extra del absentismo resta 0,3% al crecimiento del país. Si se atendiera esto, el crecimiento de nuestro PIB sería más robusto, más efectivo, es importante. Y el problema es el de siempre. Tenemos la Estrategia Española de Seguridad y Salud encallada. La digitalización del control médico encadena dos legislaturas de retraso. Y los incentivos para reincorporaciones tempranas duermen en un cajón. Mientras aquí estamos discutiendo, fíjate tú, sobre la jornada de 4 días. Uh-huh. Igual nuestro gobierno piensa que esto de las bajas laborales no es algo tan malo, por aquello de mucho ayuda el que no estorba. ¿No sé?
Así es, así es. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Bueno, Tony, tú no me engañas, sí. Tienes un mensaje de Halcón Viajes.
Y qué buenísimo es, porque esta es la última llamada. Aviso, Para ti, por ejemplo, oyente nuestro, que sigues con vacas en la cabeza, sí, acércate a tu agencia de Halcón Viajes, que esté más cerquita y asegura ya tu verano a destinos como, a ver, que te van a encantar, Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio, hay muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas, que la gente es muy rápida como tú. En Halcón Viajes saben de viajeros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa Conholder, tu software de facturación y mucho más.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
A mediodía en la delegación del Gobierno y a la 1 de la tarde en Cibeles se guardará un minuto de silencio como muestra de repulsa al crimen machista perpetrado en Getafe. Marisa, cubana de 61 años, fue asesinada en su casa por su pareja, un español de 64, mientras los vecinos la oían pedir auxilio. Después de asestarle varias puñaladas, se autolesionó, provocándose varios cortes con un cuchillo. La alcaldesa de Getafe ha confirmado que no había denuncias previas. Marisa es la primera víctima mortal por un asesinato machista en la región. inflación en lo que llevamos de año. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles 25 de junio, los termómetros están marcando 19 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Vemos primero cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos, dificultades en las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, ya en la 5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Lo peor de la M40 desde Somosaguas hasta Túneles, dirección A1.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, vamos a ver cómo están las calles de Madrid. Charo Alcázar, buenos días. Pues no es posible esa comunicación, son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues en este miércoles bajan las temperaturas con 28 grados de máxima y 17 de mínima la próxima madrugada, pero mañana volverán a subir los termómetros.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Municipios del suroeste como Alcorcón y Móstoles, también Leganés o Fuenlabrada, se están recuperando en estas primeras horas del miércoles de los destrozos causados por la tormenta de agua y viento que cayó ayer por la tarde en buena parte de la región. Hubo momentos en los que el viento superó los 110 kilómetros por hora, llevándose por delante contenedores, pérgolas y provocando la rotura de ramas y el vuelco de árboles enteros, aunque hubo varios heridos. Solo una persona ha tenido que recibir atención médica en el hospital. Y atento si te mueves en coche por la zona del Estadio Metropolitano, porque esta noche y mañana por la noche habrá cortes en los enlaces con la M40, la M14 y la M21. Empiezan a las 9:30 y acaban a las 6 de la madrugada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
A 20 grados han llegado ya los termómetros en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una pieza de 150 gramos de salmón noruego Mowi a 3,95 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la cumbre de la OTAN y nuestra cultura de la defensa, con una pregunta incómoda. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Se nos llena la boca con la polémica y el politiqueo sobre los gastos de defensa. Aprovechando la cumbre de la OTAN me viene que ni pa'l pelo. Que si el 2,1, que si el 3,5, que si el 5. Pero fíjate, se nos olvida lo más importante. No digo que no sea importante el dinero y la política, faltaría más, pero se nos olvida la conciencia de defensa. Seamos sinceros, ¿somos conscientes los españoles de los peligros y guerras que nos acechan en Europa y en España? Preguntemos a nuestro alrededor, en el bar, en la familia, en el curro. Coge un mapa. El Sahel, el Magreb, Ucrania, Oriente Medio, nuestro Mediterráneo como epicentro de todo. Sin olvidarnos, claro, de América, de nuestra América. No solo es cuestión de dinero, Tron, que también. No solo es cuestión de política ni de oportunidad. Es cuestión de cultura de seguridad y defensa. Y lo más importante, es cuestión de conciencia de la defensa. Y te dejo la pregunta. ¿Somos conscientes de dónde estamos y de lo que nos puede ocurrir? Me temo que no. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Let's go. Y ahora lo que hacemos es mirar a MediaMarkt.
Espero y supongo que todos estáis disfrutando del Black Friday del verano. ¿A que no? Pues date prisa, ¿eh? Porque esto acaba por todo lo alto con la traca final del Red Friday de MediaMarkt. Y es que es la última oportunidad para coger la ola de ofertas en la mejor tecnología en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMarkt, eh?
Estamos con Julián Quirós, con Teodoro León Gross y con Fernando Jáuregui analizando las cuestiones de esta mañana informativa. Por seguir con lo que nos ha dejado Ángel Expósito, decía la pregunta de si somos conscientes de lo que nos jugamos en defensa y de la importancia que tiene estar bien preparados en esa cuestión. Tenemos una cumbre de la OTAN, Julián, y yo no sé si estamos con la cabeza puesta en lo importante que es la defensa, en de dónde vamos a sacar el dinero necesario, o si Sánchez está más en lo que algunos llaman hoy su momento Zelensky, deseando que Trump le coja un poco por banda y él pueda volver a casa para usar eso en clave doméstica.
Bueno, seguramente hay un poco de todo eso, pero lo último es indudable que es así, que es relevante, ¿no? Porque yo tengo la sensación que el presidente del gobierno español, digamos, está ya también quemando las naves con Europa, es decir, está practicando en el plano exterior, digamos, las políticas que ha tenido en los últimos años en el ámbito doméstico, que decían los cursis antiguamente, en la política nacional, y está usándolo igual, lo cual es un problema futuro porque siempre pensamos que él tendría, digamos, una vida política posterior a la política nacional. Lo de Sánchez, en el fondo, es sencillo. Punto uno. No tenía dinero para cumplir con los parámetros que se había autoimpuesto la OTAN después del ultimátum de Estados Unidos. No había dinero, sobre todo no lo hay, si decides no quitarlo de otros sitios. Y eso es así. De hecho, bueno, ya sabéis que hay muchos países que han tenido que justificar y dar explicaciones públicas de, bueno, vamos a poner el dinero y lo vamos a quitar de esto, de lo otro, tal. España no se ha hecho. Lo segundo es que sus socios, además, no lo podían aceptar porque ideológicamente está, digamos, en la línea exactamente contraria a la de las ideologías que representa. Y de alguna manera Pedro Sánchez, yo creo que ha hecho eso que se decían los castizos, de hacer de la necesidad virtud. Puesto que no puedo y puesto que no me dejan, pues voy a hacer un alarde y que me dé un perfil. Y para eso tiene mucha lógica y lo aplica bien Sánchez. Hay que reconocerlo, que siempre ve oportunidad de destacar, de visibilidad, de tener un perfil propio. Y es lo que está aplicando ahora en el ámbito europeo. Es la técnica que ha practicado en el plano interior muchas veces, pero es verdad que, claro, esto tiene otro tipo de costes y afecta, lógicamente, no ya a la reputación, a la situación de España en el club, porque objetivamente hace falta más dinero en política de defensa. Lo hace falta desde mucho tiempo, hemos vivido en una ficción. Seguramente lo del 5%, por supuesto, es imposible para nosotros y para todos los demás, no lo van a cumplir. Y ese es el plano. Y ahora, efectivamente, yo creo que Sánchez se coloca en una posición que no es la que tenía hace dos años en el plano internacional, sobre todo relacionado con la Unión Europea, más que con la OTAN, ¿no? Es una persona que se ha salido del carril, que bueno, lo está aprovechando puesto que no puede hacer otra cosa, pero no creo que beneficie ni a España ni a él en sus intereses políticos a medio plazo.
Teodoro, ¿cómo lo ves?
Sí, a tu pregunta, o a la pregunta del Tron, ¿tenemos conciencia de la defensa? No, es evidente que no. Es evidente que no somos conscientes de los peligros que nos acechan, por ejemplo, mencionaba el Sahel, ¿no? O impactos que puedan tener en movimientos geoestratégicos que procedan de Oriente Próximo o del propio Magreb. Y además aquí se está utilizando una trampa retórica que yo creo que conviene aclarar. Pedro Sánchez ha vinculado el no aumentar el gasto en defensa al estado del bienestar. Y esto es solo relativo. Es decir, la seguridad es parte del estado del bienestar. Y parte esencial. Es decir, si tú quieres defender tu estilo de vida, tu modo de concebir el estado del bienestar, la seguridad no es algo que colisione, sino que es una condición necesaria. Por eso, por ejemplo, Keir Starmer, y cito a un político de izquierda, no a uno más conservador, con un evidente coraje, el que no tiene Pedro Sánchez, les ha dicho a los británicos, hay que recortar. En los presupuestos hay que hacer ajustes para poder cubrir nuevas necesidades en seguridad y en defensa. Y esto es lo que no va a hacer Pedro Sánchez. No lo va a hacer por dos razones. La primera, porque no tiene presupuestos. Y no los va a tener. Y esto es importantísimo. Es decir, Pedro Sánchez, todo esto que está hablando de estrategias políticas, de modelos... No, nada de eso va a ocurrir. Vamos a seguir con los presupuestos de la pasada legislatura. En la agonía del sanchismo que evidentemente ha comenzado y que puede prolongarse, se podría prolongar incluso hasta el 27, pero en fin, a mí me cuesta creer que supere el curso próximo. Evidentemente, sin presupuestos, todo esto va a estar, digamos, el margen de acción de Pedro Sánchez va a ser muy limitado. Esa es la primera razón, que ya es importante. La segunda es que no tiene ese coraje. Y ese coraje le falta, entre otras cosas, porque está construido, el sanchismo está levantado sobre una mayoría que es una ficción. Esa mayoría progresista no existe. Existen una comunidad de intereses que funcionó bien, que pudo comprar, que pudo pagar a precios altos, como la amnistía en el caso de Junts, en el caso de Esquerra con el cupo singular, la financiación singular de Cataluña, que veremos el recorrido que tiene, también a falta de presupuestos, que en el País Vasco no deja de producirse, están haciendo caja en el ámbito fiscal y en algunos asuntos de gestión y de gasto social, en fin. Es evidente que Pedro Sánchez lo tiene muy difícil. Decía Marrute ayer que esto no es Happyland. En esa mayoría de Pedro Sánchez hay una izquierda que no va a aceptar ni siquiera el 2,1%. Y forma parte esencial de la mayoría de la legislatura. De modo que Pedro Sánchez tiene que trajinar, tiene que construir un relato con el que tratar de, digamos, mantener el tipo ante una mayoría que no es homogénea, que es contradictoria, de hecho, donde en ningún caso va a encontrar apoyo para sacar adelante nada, con lo cual todo esto forma parte de un cierto tacticismo, ¿no? Puesto más o menos de perfil, sortear una situación en la que Pedro Sánchez no tiene margen para actuar.
Fernando.
Pues mira, a mí, que no me alineo, por supuesto, con las posiciones de Sumar, ni de Podemos, ni nada de eso, para mí la Alianza Atlántica ha perdido todo su valor, o mucho. Se ha convertido en una organización, esta cartita de Rutte a Trump lo demuestra, en una organización dependiente de un señor que no ha hecho, desde que tomó posesión el 20 de enero pasado, no ha hecho más que darnos disgustos a los europeos y al mundo entero. Disgustos y sobresaltos. Es un señor cuya política carece de toda coherencia, aunque ahora hay quien lo quiera ver coherente con lo que ha hecho con Irán, de ida y vuelta, etc. A mí me parece que no hay coherencia. Me parece que la Alianza Atlántica no tiene dinero. La mayor parte de los países no tienen dinero para dedicar un 5% de su PIB a gastos de militares, la mayor parte. Esto no le da la razón a Sánchez. No estoy dando la razón a Sánchez. Simplemente estoy diciendo cuál es el contexto en el que se celebra esta cumbre de la Alianza Atlántica, que no tiene nada que ver con la que se celebró, por ejemplo, en Madrid, en el Museo del Prado, ¿os acordáis? Con tanto fasto y no había esos problemas. Y la cumbre anterior de la Alianza Atlántica decía que Rusia era un aliado fiable en su comunicado final. O sea que fijaros.
Bueno, es que Marrute, que ahora va diciendo que esto no es Happy Land y no sé qué, Marrute sale en la foto famosa de la escotilla de primeros años 2000, como cuando era primer ministro de Países Bajos, muy feliz inaugurando el Nord Stream con Putin. Y aquel día fue cuando empezó la trampa de Putin con la dormidera del gas barato ruso. Es decir, Marrute estuvo en la trampa que nos ha traído a esto. Y ahora es el que dice, yo creo que hay que ponerse duro con Rusia.
Yo creo, Sergio, que...
Es un poco un símbolo de lo que es Europa.
No tenga razón
ahora tiene razón, pero claro, debería hacer también la reflexión de tú estuviste en el error también.
Marrute acaba de decirnos una cosa que a mí me ha inquietado mucho porque creo que no tiene base suficiente para decirla. Y es que en 5 años tendremos una guerra con Rusia. Esto lo ha dicho así, tranquilamente. Yo creo que Marrute no es un buen secretario general de la OTAN, la verdad. Y creo que la OTAN ahora mismo está pues como está. Lo cual no quiere decir que a mí me guste que vaya el presidente de mi gobierno a hacer de Pepito Grillo en una cumbre en la que ni me gusta nada que el señor Trump nos diga que España es el problema. Lo diga ahí en el Force One delante de todos los periodistas del mundo. Me parece que eso nos da problemas, porque es que no podemos darnos el lujo de tener una mala relación con los Estados Unidos, ni muchísimo menos. Los Estados Unidos, por cierto, creo que están utilizando a tope ahora mismo las bases de Morón y Rota para su despliegue ante Oriente Medio. Y, en fin, quiere decir que España sigue siendo un aliado de Estados Unidos y dependiente en muchas cosas de Estados Unidos, que, por cierto, ha nombrado un embajador que no sé dónde está. No sé si a lo mejor Julián sabe dónde está el señor.
Tenía que llegar en julio, no
Benjamín
sé si los planes se
León
mantienen.
Junior, pero no sabemos.
Pero son
nada
los planes, de... son los plazos habituales, ¿eh? O sea, no sé.
Sí, sí,
porque
pero
cuando
ahora mismo
ya se decía que no llegaría hasta julio,
pero
no sé si se mantiene
Julián,
el plazo.
Ahora mismo no podemos permitirnos el no tener embajador.
Pues vaya, Fernando, eso que dices de la OTAN es verdad en el sentido que la OTAN queda desvirtuada básicamente.
Termino, solamente lo único que digo es que yo no veo, porque he oído declaraciones de muchos ministros de finanzas, de economía de varios países europeos, entre otros Portugal, por ejemplo, y Bélgica, sin ir más lejos, que dicen que es que no pueden pagar ese 5%, que no van a poder pagarlo. Entonces, se va a llegar a una resolución de la OTAN que no se va a cumplir. Así de sencillo. O sea, que yo creo que hoy es un día clave, porque hoy va a ser el día de las invectivas, los insultos y la diplomacia, espero.
Bueno, va a haber
con Trump la diplomacia es complicado siempre, pero bueno.
Va a haber un acuerdo, sea flexible o sea más impositivo, que va a marcar la senda presupuestaria de los principales países europeos y no europeos en los próximos años.
Para 5 años.
Estamos hablando de una cosa muy, muy importante, no solo en la vertiente de defensa, sino también en la economía.
Pero ahí hay un matiz, Fernando, es decir, en realidad no es el 5%, es el 3,5%.
Bueno, más uno y medio en infraestructuras
que son compatibles.
Eso hace 5.
Eso es. Pero esas infraestructuras son compatibles con el desarrollo general económico de un país, porque es tener puentes adecuados, tener carreteras. A ver, eso que dices de la OTAN es incontestable. Desde que el principal socio, el referente, el líder de la organización, pues que es Estados Unidos, tiene un presidente como el que es, que incluso lo ignora a la hora de atacar a Irán, pues es evidente.
Eso ya está.
Pero yo creo que el tema de fondo no se perturba porque ahora Trump sea el líder, digamos, de Occidente, porque si Europa decidiera tener una defensa propia y que la OTAN dejara de tener sentido, que yo no lo creo, yo creo que la OTAN lo que hace falta es tener un socio principal confiable.
No, yo no he dicho que no tenga sentido, Julián. He dicho que ahora mismo la situación, la OTAN está absolutamente... una situación líquida que iría Bauman.
Sí, sí, es cierto. Pero seremos conscientes de que si no existiera la OTAN habría que pagar una defensa europea en la que habría que los presupuestos de defensa nacional incluso tendrían que ser superiores.
Y si fuese una defensa coordinada, mucho mejor, cosa que no es.
Pero desde el punto de vista del dinero habría que poner incluso más dinero. Claro que España no puede pagar un 3,5% de golpe. Pero hay fórmulas. Lo que está claro es que lo que ha habido es un planteamiento del presidente del gobierno de buscar una oportunidad de enfrentamiento y de tener un perfil político neta distinto al de la realidad internacional, que es que efectivamente tenemos que hacer un mayor esfuerzo en defensa porque es inevitable.
Eso, Julián, es otra cosa. El duelo al sol del salón del oeste que le gusta a Sánchez entrar en el salón del oeste
Ok, Corral.
Ok, Corral, sí. Oye, extranjero. Esto realmente es otra cuestión. Las formas que está empleando Sánchez son absolutamente equivocadas. Absolutamente. La carta que dirigió a la OTAN diciendo que yo no pienso pagar eso así por sus santas narices y sin consultarlo con nadie, es un error. En la rueda de prensa del domingo es el mayor error que yo he visto cometer en política internacional a un primer ministro español desde que yo tengo uso de razón.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre, Fernando? Que Pedro Sánchez, yo creo que sistemáticamente lo vemos hacer movimientos en la política internacional que, como decía Julián, tienen sentido en la política nacional, en la política doméstica. Es decir, que lo que estaba haciendo Pedro Sánchez el domingo no era un mensaje a la OTAN, era un mensaje a su clientela electoral.
Pues se lo tomó la OTAN muy a pecho.
Era un mensaje a su mayoría. Sí, efectivamente. Es decir, Mark Rutte se enfadó y a la mañana siguiente...
Bueno, lo último que ha dicho es España tendrá que encontrar el dinero, no hay alternativa. O sea,
sí, es que... A ver, si es que es absurdo. El asunto está en que veremos a ver la jornada de hoy cómo se desarrolla. Curiosamente, quien llega más debilitado hoy, quien se ha debilitado más en las últimas 24 horas, es el propio Mark Rutte, que al publicar Donald Trump los mensajes ha aparecido...
Es un pelota.
Sí, es un pelota, pero es algo peor, ¿no? Es decir, se coloca bajo sospecha de ser el correveidile de Trump. Es que se comporta como una cheerleader, como un groupie, una groupie, ¿no? Es decir, esto es un regalo, evidentemente, para Pedro Sánchez, porque hoy el papel de Rutte es un papelón, ¿no? Dicho lo cual...
¿Un regalo por qué, Teodoro?
Para Pedro, hombre, porque Pedro Sánchez ayer, Mark Rutte desacredita su farsa del domingo, farsa en la que estamos coincidiendo, y el hecho de que quien desacredite esa farsa hoy esté más débil, evidentemente debilita el golpe a Pedro Sánchez.
¿No te creas tú que hoy hablar con el señor Sánchez para cualquier otro primer ministro europeo va a ser un motivo de alegría y un motivo de prestigio, ¿eh? Sánchez
no,
quedado,
si eso no va a ser, por supuesto que no va a ser. Que no va a ser. Claro. Si Sánchez está muy debilitado porque es evidente que el domingo estaba mintiendo. Lo que ocurre es que la persona que lo desmiente también está hoy debilitado. Es decir, en todas partes se está hablando de Rutte como ese pelota que se ha puesto claramente bajo sospecha ante los países europeos de estar estrictamente al servicio de Trump. Y no es eso, ¿no? Es decir, la idea, evidentemente, Estados Unidos es el país que aporta más y tiene, evidentemente, una capacidad de influencia sobre la OTAN incomparable, pero hombre, esta idea de decir hemos sacado a los europeos que van a pagar con creces a lo grande. Esto, Rutte no está hoy precisamente.
O sea, ahí va a estar la cosa, entre el pelota y el villano, que es como político ha calificado a Pedro Sánchez. Bueno, como se nos acaba el tiempo, no quiero dejar en el tintero los asuntos domésticos. Hemos hablado ya de Félix Bolaños y esa petición de Peinado al Supremo para que le impute por el caso de la asesora de Begoña Gómez, pero nos queda también todo lo que tiene que ver con la trama propiamente dicha de Santos Cerdán, que es ahí donde está sobre todo el meollo que más preocupa al gobierno. Cerdán tiene que ir el lunes al Supremo y ha aparecido, la UCO ya ha entregado al Supremo, todos los caminos conducen al Supremo en los últimos tiempos.
¿Y a la UCO?
Y a la UCO, ese contrato privado en el que efectivamente se confirma que Santos Cerdán compró una parte de Servinavar, la empresa que se puso las botas con las adjudicaciones públicas, a su amigo empresario Anchón Alonso. Y Santos Cerdán haciendo movimientos muy raros, como diciendo que quiere que su declaración como imputado sea abierta para todo el mundo en televisión, casi como si fuera un reality. No sé, todo esto que te sugiere, Julián, ¿dónde hay que poner el foco?
Bueno, pues hay mucho ya sobre la mesa, ¿no? Es curioso la pregunta que nos hacemos, que nos hacen sobre todo, es decir, ¿va a salir más? ¿Va a salir más? Que me llama la atención como si lo que hubiese salido es poco. O sea, solo lo que tenemos ya sobre la mesa en el ámbito de Koldo, Cerdán, Ábalos y otros, pero vamos a centrarnos aquí, ya es de una gravedad extrema. Y solo, digamos, la resolución o el avance en la investigación y en los procedimientos relativos a las cuestiones que ya se están investigando tiene una gravedad enorme. O sea, ya justifican, digamos, la erosión de una legislatura y el cuestionamiento de un gobierno. Porque de esos hilos tienen que continuar saliendo historias, declaraciones, pruebas, en fin. Yo no sé cuánto más puede salir o no, pero es de una, como insisto, nos hemos acostumbrado a la política casi como una serie de televisión voraz donde nos tienen que poner nuevos estímulos continuamente para que nos parezca que algo es una situación crítica o grave que merece que mantener nuestro interés. Solo dilucidar todo esto, dilucidarlo, Tiene un alcance extraordinario, por tanto yo no me voy a pronunciar más en lo que puede ir saliendo, ¿no? Que efectivamente parece que es evidente que van a salir más cuestiones, pero insisto, es ya más que suficiente ir aclarando todo esto y dar una respuesta política que no la ha dado el Partido Socialista, desde luego, a lo que ya conocemos, ojo, a lo que ya conocemos y además con unos indicios de veracidad importantes, y no la ha dado también el presidente del gobierno. En fin, pues luego de todos estos hilos veremos a dónde nos llevan.
Pero creo que cuando te preguntan va a salir más lo que están preguntando, si va a salir un nombre clave.
Claro, sí,
un
nombre, más nombres. Clave. Sí.
Uno.
Bueno, sí.
Uno. Si ese nombre está en algún momento en alguna conversación. Tú sabes, como yo sé, que Koldo está negociando por ahí con medios.
Sí, sí, claro, se está ofreciendo.
Está moviéndose mucho. Uh-huh. Y lo que va ofreciendo es un material curioso. No sé si es verdad. No sé hasta qué punto Koldo tiene ese material o no lo tiene. Yo sé que el juez le ha dicho a Ábalos, por ejemplo, que existe mucho material todavía de la UCO y que no se ponga farruco a la hora de decir que esa no es su voz y no sé qué. Todo el mundo sabe que hay mucha cosa todavía.
Koldo dice, incluso dice, hay material que todavía no está a disposición de la UCO.
Pues es lo que te estoy diciendo, que Koldo está en el mercado persa. Nunca mejor dicho lo de persa hoy. Pero bueno, está jugando con fuego.
Sí,
estamos en Audiolandia ahora mismo. Estamos en Audiolandia, hay mucho en juego, sí, es verdad. Y realmente pueden pasar cualquier cosa. Yo no entiendo la aparente tranquilidad del presidente del gobierno, que no sé si está o no está en las conversaciones.
Yo creo que la procesión va por dentro.
La saturación es mala. La saturación es mala. Es decir, cuando se produce una saturación informativa, evidentemente llega un momento en que se pierden las referencias, se pierde la jerarquización de los propios escándalos, de su importancia, de su dimensión, y eso es un juego peligroso. Yo creo que sí, yo creo que hay esa pregunta ansiosa de ¿va a salir más? Delata algo que es malo, que es una cierta adicción al escándalo que se está produciendo, una cierta ansiedad, en fin, diría un síndrome de abstinencia. La mañana en que no aparece un titular que remueva un poco los cimientos, nos sentimos un tanto huérfanos, ¿no?
Porque esto es Audiolandia.
Es decir, es el delirium tremens de ay, que no tengo mi dosis de escándalo del día. Bueno, como decía Julián, lo que ya ha salido tumba a cualquier gobierno en las convenciones que hemos conocido en las democracias liberales.
Bueno, Antonio Costa, el portugués, hace tiempo ya que estaría en Andorra. Pero
Antonio, es que Antonio Costa se habría suicidado.
Gobierno sigue aquí en pie como el balancín.
Perdóname.
Pero vamos, te digo...
Montenegro, el portugués, por mucho menos, se sometió a la cuestión de confianza y convocó elecciones. Lo mismo que Costa. Y lo mismo que el polaco y lo mismo que Schulz.
Pero es que fíjate, Fernando, que Pedro Sánchez estaba ayer, lleva unos días, evidentemente ese juego de trilero se le da muy bien, ¿no? El sorprenderte con la bolita donde menos lo espera, el sacar un conejo de la chistera, el viejo truco de un giro para distraer la atención. Pedro Sánchez pretendía comparecer para explicar todo esto el 9 de julio.
Bueno,
mezclado con el Consejo de Europa, con la cumbre de la OTAN y en un batiburrillo pretendía soltar algunas frases a propósito de este escándalo. Sus socios le han presionado para que esa comparecencia se divida en dos partes. No es que se separen, ¿eh? No es que se dedique estrictamente el día 9 de julio a la corrupción. Es que por la mañana se habla de corrupción y por la tarde se habla de lo demás. Bueno, eso se considera una gran victoria. Entre tanto, que tenemos a un Pedro Sánchez que le ha dado un patadón pa'lante, como se dice popularmente, a este asunto, y va a comparecer 22 días después. 22 días después, más de 3 semanas. Este es el juego de Pedro Sánchez, el juego de la supervivencia. Con eso prácticamente ya ha dado por amortizado la temporada esta de verano y nos vamos a septiembre, al curso próximo. Y ya veremos lo que trae el curso próximo, los informes de la UCO, en Audiolandia, como tú dices, lo que surge. Ya veremos. Pedro Sánchez está estrictamente en el manual de...
Pero no llegamos a septiembre. Teodoro, pero si es que perdóname que el lunes declara el señor Santos Cerdán ante el Supremo, que va a haber más declaraciones ante el Supremo.
Llegamos a
¿Qué te crees? ¿Que Audiolandia se va a quedar como dice Julián, sin su escándalo diario? Esto no va a poder ser.
Yo creo que lo habéis dicho bien, es decir, todo el mundo esperando a un papel donde se señale, a un audio, algo señala Pedro Sánchez como si, claro, eso coge otra dimensión. Como si ese papel no aparece, quiere decir que Pedro Sánchez no tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad penal, lógicamente, en los casos de corrupción, pero su responsabilidad política es en lo que tendríamos que estar centrados. Estamos centrados, yo creo, es que
estamos dando por
independientemente
hecho,
de que él aparezca o no en alguna trama.
Damos,
¿no? Digo
por
yo.
Hecho que no va a dimitir, igual que la noche del 23 de julio del 23, todo dábamos por hecho que iba a pactar con Puigdemont, que no era necesario esa noche que pactara con Puigdemont. Y dice, ¿cómo va a pactar con Puigdemont? Es un oprobio, es esto, lo que tú quieras. Vale, pues sabíamos que iba a pactar.
Bueno, porque lo conocemos, ¿no?
Y ahora sabemos.
No, y porque lo proclamó, dijo somos más.
Como no salga algo más gordo, no dimite, y sabemos que efectivamente, igual que a los rusos les llega el general invierno en su defensa, a Sánchez le va a venir el general verano para que esto se calme un poquito. Mira, queda, y se llegue a septiembre y luego ya se verá.
Le queda un agosto en la maleta.
Eso ya es otra cosa, ya me estás hablando del año que viene.
Créeme lo que te estoy diciendo. Sánchez se va a ver obligado a tirar la toalla, no le va a quedar más remedio. Pues
los escándalos están cerrando. El verano, Fernando, los escándalos, el verano.
Pues, a ver, parece razonable que en el plazo...
No va a convocar elecciones el 17 de agosto, Teodoro, bueno. Claro, naturalmente, pero...
Eso significa que cruzará el verano. Y el curso próximo veremos, porque efectivamente cuesta creer que resista.
Bueno, yo solo te digo que ahora tenemos lo de la amnistía y va a ser otro follón, porque eso va a ser el enfrentamiento de la madre de todas las batallas entre el Constitucional y el Supremo. Luego tenemos el tema del fiscal general, que eso no va a decaer ni mucho menos. No, yo creo, perdona, que es que... Y luego...
El hermano...
Antes ha dicho Sergio una cosa que estoy totalmente de acuerdo, que esto de Peinado y Bolaños es el chocolate del loro. Si lo que está pasando es gordísimo, es gordísimo en otros aspectos. Entonces, hombre, no sé.
Por cierto, tengo 10 segundos para cada uno, pero para que no se quede ese tema en el tintero. Si fuerais el responsable del BBVA, con las condiciones estas draconianas que ha puesto el gobierno... a más, que dicen los catalanes, de lo que había pedido competencia, algo inaudito, ¿seguirías adelante con la OPA del Sabadell o dirías, mira, esto lo dejamos porque no hay interés? Julián.
Bueno, yo creo que quizás siga adelante a pesar de todas las puñeterías que le han hecho, que están fuera de la lógica del mercado y de la economía, el respeto a la propiedad y a la libertad de empresa, porque uno, una integración sin vetos ya se lleva 2 años. Dos, siempre se puede confiar en un cambio de gobierno que cambie esas decisiones y las alivie de alguna manera. Por tanto, supongo que el BBVA, pese a todo, lo va a seguir estudiando. Uh-huh.
Teodoro.
Yo miraría cuál es el prefijo de Bruselas y llamaría por teléfono.
Uh-huh. En auxilio, ¿no? ¿Y cómo lo ves, Fernando?
Yo no soy capaz de pronunciarme sobre qué cosa es mejor, si que triunfe o no triunfe la OPA. Lo que sí te digo es que es un tema, la intervención del gobierno, que no tiene nada que ver con el interés ni de los accionistas ni del público en general. Tiene que ver con el interés de unos señores en Cataluña que dicen que esto no les gusta, lo cual no tiene nada que ver con una operación mercantil como este, de este calibre. Con lo cual, ya pues podemos tentarnos un poco la ropa, ¿no?
Veremos a ver qué sucede. Yo, de momento, a Julián Quirós, a Teodoro León Gross y a Fernando Jauregui les agradezco esta mañana de radio. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Vamos camino de las 9, las 8 en Canarias.
Tiri, tiri, tiri.
A ver, un inciso rapidísimo. Con la fórmula coche casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. Así, como lo has escuchado. Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses más. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Te lo repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora ya podemos seguir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás listo para transformar el mundo?
la Universidad Francisco de Vitoria impulsa una revolución educativa que forma líderes del cambio, con un modelo comprometido, moderno y humano. Únete a la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria. Infórmate en ufv.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.